la red de distribución. Y tampoco se puede concebir la energía renovable como una alternativa a la nuclear. El gobierno se equivoca con su plan de cierre de centrales.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos este programa en el último lunes de este mes de abril con buen tiempo y muchas declaraciones en los tres juicios más mediáticos que se están celebrando ahora mismo en nuestro país. En el Tribunal Supremo, el caso Mascarillas. Hoy ha sido el turno para los agentes de la UCO que han investigado a los tres acusados, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Daldama, por supuestamente amañar contratos de compra de mascarillas durante la pandemia a cambio de comisiones millonarias. Estos agentes de la UCO fueron los encargados de practicar las entradas y registros en los domicilios de los acusados. Uno de esos agentes es el teniente coronel Balas. En su declaración ha sostenido que el exministro Ábalos era una pieza fundamental en esta trama.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven en diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente.
Balas además ha afirmado que tenían gran capacidad de permear a diferentes administraciones, entre ellas diferentes ministerios. Es decir, la UCO sostiene que la trama no se quedó solamente en los contratos de mascarillas, sino que eso solamente fue la puerta de entrada y que la corrupción se extendió a otros ámbitos. Por eso, una vez que Aldama tenía acceso al poder a través de Ábalos, empezó a conseguir otro tipo de favores, entre ellos influir, por ejemplo, en el rescate de Air Europa o facilitar la visita de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Por eso la UCO habla de organización criminal, no de un hecho puntual. Y del Tribunal Supremo saltamos a la Audiencia Nacional. Allí se ha decidido que Jordi Pujol no sea juzgado. Le dejan fuera del procedimiento que investiga la fortuna que mantuvo oculta en Andorra durante años y por el procedimiento por el que la Fiscalía le pedía 9 años de cárcel. Esta decisión ha llegado después de que un médico forense haya examinado esta mañana al expresidente de la Generalitat con el objetivo de decidir si estaba en condiciones de poder declarar o no. Finalmente, han considerado que por su estado de salud y deterioro cognitivo, Pujol, de 95 años, no está en condiciones de afrontar un juicio ni de declarar con garantías. Pero quienes sí tendrán que contar su versión ante el juez son sus 7 hijos, que también están acusados en este procedimiento en el que se juzga si los Pujol al completo operaron durante años como una presunta organización criminal dedicada al enriquecimiento ilícito. Y en la Audiencia Nacional también ha continuado hoy el juicio por la Operación Kitchen. Aquí lo que se juzga es la creación desde el Ministerio del Interior de una trama parapolicial para espiar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle documentación comprometedora para el Partido Popular. Hoy ha sido el turno de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, del ex secretario general del PP, Javier Arenas, y del hijo de Luis Bárcenas. La declaración de Willy Bárcenas se ha centrado en Sergio Ríos, el que fuera chofer de su padre y pieza central de esta operación Kitchen, ya que supuestamente fue captado para espiar a Bárcenas. El hijo de Bárcenas ha afirmado que a su padre le hicieron la vida imposible en la cárcel y ha responsabilizado al gobierno de Mariano Rajoy de ello.
Los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros, ¿verdad? Que joder, han pasado 13 años, ¿no? Y mi mente ha querido un poco olvidar toda esta época. Pero bueno, le hicieron la vida imposible en la cárcel. ¿Cómo te atreves
a volver? Y ayer fue el Día Mundial del Matrimonio. Pero más allá de las fechas, el amor de verdad está en el día a día, en convivir con lo bueno y con esas manías que nos sacan a todos de quicio. ¿Qué manía de tu pareja te desespera? ¿Cuáles son esas puñetitas o manías tuyas o de tu pareja que ya son parte de vuestro día a día? Oye, pero que aceptáis con deportividad y que, pese a todo, ahí seguís uno al lado del otro. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, qué remedio. El verdadero mérito no es decir si quiero, sino decir sí, sigo queriéndote después de ver cómo tu pareja deja el brick de leche con un culito en la nevera. Eso es una prueba de fuego. Y el tema de la cama también.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo llevo muchos años de matrimonio y una cosa que me sigue poniendo negra es que es muy ordenadito. Oye, si hago yo la cama, él va por detrás, no por detrás, pero bueno, va, la coloca, la pone y así con todo, ¿no? Que si ahora coloco esto, uy, este platito, uy, es que esto va aquí, yo ya le dejo y digo, vale, vale, haz lo que quieras, toda la cama ya no lo hago yo nunca, hace ya muchos años, o sea que mira, en ese aspecto he ganado mucho. Buena tarde.
Claro que sí, que la haga él, no pasa nada. Aún así, las manías son el pegamento de las relaciones. Bueno, hablamos de manías de tu pareja. ¿Cuáles te desesperan? Y de las tuyas, ¿eh? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El portero de Zaragoza se expone a una sanción histórica.
Es una de las imágenes de la temporada. El puñetazo de Andrada a Pulido en el Huesca Zaragoza. Atención, le pueden caer 16 partidos. En el derbi aragonés, Huesca Zaragoza. Esta imagen, este sonido.
¡Ahí va! ¿Qué pasa en Huesca? ¡Puñetazo!
¡Violencia! ¡Violencia! En los jugadores de Huesca y Zaragoza, puñetazo de Andrada. A Jorge Pulido, vela roja, el portero del Zaragoza.
Bueno, bueno,
se
bueno.
Va expulsado después de haber soltado un puñetazo tremendo a Pulido. Ha perdido los papeles el portero del Zaragoza. Juego detenido, madre mía, qué tangana. Sale la policía también al terreno de juego. Se queda el Zaragoza.
Fouto, ¿cuántos partidos le pueden caer al portero?
Se prevé sanción histórica para Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, por propinarle ese puñetazo a Pulido tras ser expulsado en el Huesca Real Zaragoza. Será un partido por la expulsión, más los que le sumen por el puñetazo, que será catalogado por disciplina como una agresión con el agravante de que produjo una lesión en el pómulo al contrario. Si el comité aplica el grado máximo, estaríamos hablando de 16 partidos. Si aplica en el grado medio, que es el que se espera, serían entre 10 y 12 partidos, lo mínimo serían 7, es decir, que toda la horquilla va a girar entre 7 y 16 partidos. A Dani Jiménez, portero del Huesca, que también agredió, serán mínimo 4 partidos.
Así suena la petición de perdón de Andrada.
Sí, la verdad que estoy muy, muy arrepentido de lo sucedido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente y la he tocado fuera del área con la mano y poder ver mi trayectoria, que bueno, fue una situación límite que me salí de descontexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer.
Avilés, reacciones en el Real Zaragoza.
Bueno, lo primero que hizo el club nada más terminar el partido fue emitir un comunicado mostrando su rechazo, condenando rotundamente lo sucedido, calificó el puñetazo de Andrada como algo impropio e inaceptable del deporte y dejó claro que en absoluto representa los valores del Real Zaragoza. A partir de ahí, el club acatará la sanción que se imponga al portero argentino, valora suspenderle de empleo y sueldo, es decir, una sanción interna, y lo que parece claro y evidente es que no volverá a vestir la camiseta del Real Zaragoza.
Noticias ahora en el Barcelona-Real Madrid y Atlético en el Real Madrid. Doble noticia, Militao se pierde el Mundial como contó tiempo de juego y Mbappé, ¿llega al clásico o no llega Melchor Ruiz?
Militao será intervenido esta semana en Finlandia por el mejor especialista que hay en la materia, Lasse Lempainen, en Turku, Finlandia. Así que se confirma el adiós a la Liga, al Mundial, y estará en torno a 5 meses de baja. Más leve es lo de Kylian Mbappé, lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Será baja para el próximo domingo ante el Español, aunque el francés espera estar en el clásico dentro de 13 días. Fecha que se ha marcado también Courtois para su regreso.
El miércoles, semifinales de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid recibe al Arsenal. Lo va a hacer sin Pablo Barrios. ¿Y cómo está Julián Álvarez? Antonio Ruiz.
En el mejor momento de la temporada, sí, la enfermería tiene problemas para el Atlético de Madrid. Barrios ayer se confirmó, después de pruebas, la lesión en el muslo izquierdo que le deja fuera de combate. Julián, por una sobrecarga, estuvo entre algodones el sábado en el banquillo y pendientes también esta tarde de qué pasa con Lundman y Janko para ver si están en condiciones de llegar al miércoles, y también el uruguayo Josema Jiménez.
En el Arsenal, vamos a Londres, Manu Sánchez también tiene problemas con jugadores importantes.
Tres dudas importantes para Mikel Arteta. Kai Havertz es el que más difícil lo tiene para llegar al partido contra el Atlético. El alemán sufrió un problema muscular contra el Newcastle y va a ser duda de última hora para este partido. Su lugar lo ocuparía en el 11. Víctor Jóquer es el máximo goleador del equipo. Tampoco parece que vaya a llegar a tiempo el lateral derecho, Jurrien Timber, que se ha perdido el último mes de competición. El caso de Eberechiez es un poco distinto porque el 10 del Arsenal se marchó contra el Newcastle por precaución y confía en estar contra el Atlético. Su presencia es vital para Arteta porque su sustituto, Martin Odegaard, no está atravesando el mejor momento. momento de su carrera.
Mientras tanto, en el Barcelona, Elena Condis, puede ser la semana del alirón del Barça.
Flick y los jugadores tienen prisa para ganar la Liga cuanto antes. La primera oportunidad venciendo este sábado en Pamplona y esperando que el Madrid pinche domingo en Cornellà al Prat. Podría haber pasillo en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou si se da este escenario. Si preguntas a los culés, muchos prefieren cantar el alirón en casa, en su estadio, ante el eterno rival. Lo que está claro es que si son campeones este domingo, estaremos toda la próxima semana hablando de si habrá pasillo o no del Real Madrid.
Por abajo en la Liga, problemas para el Sevilla.
La pone dentro, el remate, Catena, gol, 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 Catena, gol, 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 de Osasuna.
Ese es el 2-1 de Osasuna frente al Sevilla. El Sevilla está en descenso, Víctor Fernández.
El Sevilla, tras caer derrotado anoche en Pamplona, se ha convertido en un candidato serio a descender. Luis García ha sido incapaz de hacer reaccionar al equipo, lo cogió fuera de los puestos de descenso y lo ha hundido con 3 derrotas. Pese al nuevo tropiezo y a la situación alarmante, el club ha decidido de momento mantenerlo y jugársela ante la Real Sociedad. Ayer el técnico eludía responsabilidades y se quejaba una y otra vez de los 9 minutos que el árbitro dio de prolongación, tiempo en el que Osasuna gestó la remontada.
Rabia, impotencia, muchas cosas. No entiendo por qué sean 9 minutos. No logro comprender. El otro día nosotros 3. No sé. Competir, los chavales han competido bien, han estado bien, hemos podido ganar, hemos estado en el partido, aquí en un campo muy difícil, y creo que el equipo ha dado muy buena imagen, pero de vacío otra vez. Y además lo que digo, no logro entender, porque no sé, de que un día son 3, otro día son 9 minutos. No logro entender nada, pero bueno, ya está.
Osasuna está a 2 puntos del sexto, habla Lisi.
Sí, ahora hay que apretar, estamos a 2 puntos de las plazas europeas y hay que intentar hacerlo. Es muy difícil, por supuesto, pero estamos ahí, hay que pisar el acelerador y si nos estampamos, pero hay que intentarlo.
En el Rayo 3, Real Sociedad 3, lío al final.
La bronca en Vallecas.
104.
Vaya, partido loco. 3-3, ganga.
Mira el gesto de Ilias Ajomach sacudiendo la mano como diciendo vaya tela. El abrazo de Íñigo Perejo Mataracho. Va Íñigo a hablar con el árbitro. Esto no lo ha hecho Íñigo nunca, jamás. Nunca.
Carlos Sáez, el Rayo se queja de varias jugadas.
No tuvieron Corro su mejor tarde. Guzmán Mansilla en el césped y Pulido Santana en el VAR. Nada más empezar, ambos se comieron un claro agarrón dentro del área de Turriente sobre Carlos Martínez. La segunda parte, la gran polémica con ese gol anulado a Pedro Díaz por pitar un penalti de VAR anterior de Ratio a Pablo Marín, que no queda claro absolutamente en ninguna toma. Y para cerrar, el Rayo también reclama un penalti de Remiro sobre Ilias al chocar con él sin tocar el balón en ningún momento. Una acción que además provocó la roja Isi por protestar. Al final del partido, Camello definió así lo que para él es ahora mismo esta forma de dirigir los partidos.
Que qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño, esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo, en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas. Creo que ahora ya no es eso. Resumimos de que es la liga más grande, más buena del mundo, y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos, que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas.
El Rayo le dio la vuelta al 3-1 de la Real.
¡Pedro Díaz, gol del Rayo!
Mauri, ya que la Real se aleja de los puestos de la Liga de Campeones.
La Real saldó con un puntito solo el frenopático arbitral de Vallecas en un partido en el que ganaba 1-3 a falta de 7 minutos. Luego llegó el desastre defensivo que desde luego condena a la Real Sociedad para cualquier aspiración de ser quinta. El Betis sigue a 7 puntos. Mataracho comentó en la sala de prensa, ante la sorpresa de casi todos, que el arbitraje había sido correcto.
Lo que yo vi en las pantallas que tenía fue que era penalti y que la decisión fue correcta. Por supuesto, es una situación muy dramática y muy emotiva, ya sabes. Tenemos un posible penalti y ellos marcan un gol. Es un momento que realmente cambia el partido. Por eso fue una jugada de una emoción extrema, pero al final creo que la decisión fue la acertada.
El Rayo, Rubén Vasco, se aleja del descenso.
Alemão empató en el minuto 99, un partido caótico en Vallecas. Hasta 10 jugadores vieron la tarjeta amarilla e Isi acabó expulsado cuando ya había sido sustituido. El Rayo respira un poco y se aleja de la zona de peligro y al final casi hasta pudo haber sumado los 3 puntos. Íñigo Pérez dijo esto sobre la jugada clave del encuentro.
No sé si es penalti porque él no lo sabe. Yo creo que a día de ahora no lo sabe. Y además quitas un gol legal. Entonces, más allá de que hoy nosotros, si ha acertado o no ha acertado, de verdad lo digo, es Esto es lo que tenemos que replantearnos. Igual habrá que poner un tiempo límite para estar en el VAR, un minuto. Seguro que será capaz, seremos capaces de tomar una decisión, de decir sí o no. Creo que va a ser lo mismo. Que reflexionar, y es justo lo que le he trasladado.
En un momento, arde la zona del descenso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Para algunos es un circuito. Para nosotros, donde se forjan los campeones. Del 15 al 17 de mayo vive toda la emoción de MotoGP en el Gran Premio Monster Energy en el circuito Barcelona-Cataluña. Entradas a la venta en circuitcat.com.
El Elche ganó en Oviedo.
¡Ojo, Gonzalo Villar dentro del área! ¡Chuta, gol del Elche! ¡Gol! ¡Qué jugada del Elche!
2-1 le ganó el Elche al Oviedo. Primera victoria fuera de casa. Se aleja también de los puestos de descenso, Cristian Egea.
Victoria del Elche por 1-2 en el marcador frente al Real Oviedo, que lo pone ahora mismo con una distancia de 4 puntos sobre el descenso. Una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta cómo había comenzado el año para el Elche Club de Fútbol este año 2026. A todo esto, hay que dejar muy claro que todavía no hay nada hecho y por ello Sarabia pide humildad.
Que hoy era hoy, no había que pensar ni lo que puede pasar después ni lo que ha pasado antes. Centrarse única y exclusivamente en este partido, tener claro lo que queríamos hacer, tener esa mentalidad, tener esa frescura mental, importantísimo. Todavía hay muchísimo trabajo que hacer, pero es un refuerzo enorme. Y ahora con humildad, para que no vuelva otra vez una racha que nos complique otra vez la situación.
Quedan 15 puntos en juego, el Oviedo es colista, 28... a 7 de la permanencia. Está casi imposible, Pablo Acebo.
Sí, el Oviedo firmó su sentencia de muerte perdiendo contra el Elche. Son 7 puntos de distancia con la permanencia, falta de 15 en juego. Hasta este partido se hacían cuentas en la afición del Oviedo y en el vestuario, se creía la remontada, pero ya no. Por primera vez en el vestuario dejan caer que están en segunda división. Algunos incluso llorando tras caer contra el Elche, como Nacho Vidal o el portero Aarón Escandel, sensibilizado con lo mal que lo ha pasado la afición del Oviedo esta temporada.
No puedo evitar que se me note, no lo puedo evitar, entonces soy una persona que lo saca todo hacia afuera, no me guarda nada hacia adentro, y estoy enfadado porque esta gente, mira cómo está, se merece mucho más. Creo que pocos equipos de la liga tienen una afición así. Solo hace falta escuchar, y esto es lo que realmente merece la pena, y lucharemos por ello.
El Villarreal le ganó 2-1 al Celta.
Le pega abajo, gol, 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 gol.
El Villarreal, Juan, igual estará el año que viene en la Liga de Campeones.
Pues ya tiene corro el Villarreal, la Champions en el bolsillo. Quedan 15 puntos en juego y le saca 15 puntos al Betis, que es quinto. Ayer hizo un gran partido, dominó de principio a fin y demostró que con espacios es uno de los mejores equipos de la Liga. Así que por segunda temporada consecutiva, los amarillos jugarán la Liga de Campeones. Algo histórico para el club, como bien destacaba Marcelino tras el partido.
Lo que sí les pondría a mis futbolistas es un sobresaliente o casi matrícula de honor, porque es muy difícil. Es muy difícil jugar Champions, es muy difícil a la vez, para un equipo que no sea uno de los tres grandes, sumar puntos como hemos sumado, y sobre todo pues que nosotros no tuvimos una buena Champions y tenías que levantarte de cada mazazo, lo que creo que todavía ensalza más el trabajo de estos futbolistas.
El Celta no cae de la sexta plaza, pero no gana, le cuesta ganar. Habla Giraldez.
Creo que ellos han hecho más para ganar el partido, han tenido más ocasiones, creo que también han tenido la fortuna en los momentos, como te decía, del minuto uno, la segunda llegada nos hacen gol, muchos momentos pasados más lo que querían ellos que lo que queríamos nosotros. Son justos vencedores, nos quedamos con la pena de que creo que los dos goles son muy evitables y que no hemos gestionado bien los momentos sensibles del partido.
Atención a este partido, el que cierra la jornada, Español-Levante, es a las 9 de la noche. El Levante 32 puntos, a 3 de la permanencia. El Español 38 puntos, 4 por encima del descenso. Noticias del partido, Quique Iglesias.
Será hoy el día, quién lo sabe, si llega la primera victoria del Español de un 2026 que empezó en enero con 18 puntos por encima del descenso. El Español y ahora está como está. Regresa Urco tras sanción, no está ni en la grada el presidente Peix. El Levante, enrachado tras dos triunfos seguidos, pierde al goleador Iván Romero por sanción y entran en el 11 Carlos Álvarez y Víctor García. A las 9 en Cornellá, Recen lo que sepan. Arbitra Busquets Ferrer.
Enseguida, Alex Márquez ganó en Jerez.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Javier Pascual, resumen de lo ocurrido en la emocionante segunda división.
Ya hemos hablado, Corro, del Huesca Zaragoza, que en lo deportivo quedó 1-0 y eso permite al equipo orcense situarse a 2 puntos de la salvación, que marca un Cádiz que hoy recibe Las Palmas en el estreno de Idiáquez en el banquillo gaditano, a 2 puntos de la salvación. También se queda el Mirandés, que derrotó al colista Cultural por abajo, victoria del Valladolid ante la Real B para huir del descenso, y derrota por 0-4 de Leganés ante el Andorra. Por arriba, el líder Racing no pasó del 0-0 en Ceuta, pero sigue con 2 puntos de ventaja sobre el Almería, que venció 2-4 en Granada. Tercero a 2 del ascenso directo se queda el Depor, que empató a 1 ante un Burgos, que es quinto. Cuarto el Castellón, que ganó en Málaga, y cierra el playoff el Eibar, que sigue imparable tras su victoria en Albacete.
Titulares de la Liga F, Alicia Rodríguez.
Sí, el Dux dio la sorpresa empatando en el descuento en el Di Stéfano ante el Real Madrid. La Real Sociedad se mantiene en tercera posición después de ganar 2-0 al Madrid CFF. El Tenerife goleó al Sevilla por 3-0 y el Atlético ganó por 2-4 al Badalona con doblete de Priscila. El Eibar venció al Levante, que sigue siendo colista. El Granada también lo hizo al Athletic y el Depor empató a 2 frente a la Lama.
Gran Premio de España de motos en Jerez ganó Alex Márquez. Borja González.
Buen fin de semana para los pilotos españoles en un evento que reunió a 225.000 personas. El triunfo sólido en Moto3 para Máximo Quiles, el líder de la general, que terminó por delante de Adrián Fernández y de David Muñoz. En Moto2 el triunfo fue para Senna Ayos, el segundo suyo consecutivo. Segundo terminó el líder de la general, Manu González. Y en MotoGP la cuarta victoria en la clase reina para Alex Márquez, la segunda consecutiva en el circuito andaluz, en un día en el que volvió a fallar Marc Márquez. Habrá que esperar a otro fin de semana para ver si se recupera el campeón del mundo de 2025. Segundo terminó Bezzecchi, más líder de la general, y tercero Fabio Di Gianantonio.
Alex Márquez haciendo declaraciones en la tele y llega su hermano Mar para felicitarle.
La magia existe, puedo confirmarlo, la magia existe. No estábamos para nada antes de llegar aquí para, ni para optar a un podio, ni para entrar quizás en el top 5, o haciendo un fin de semana perfecto. Aquí se hace
la magia.
Torneo de tenis en Madrid. A esta hora está jugando Dani Mérida. Ha perdido Davidovich. Gonzalo Carvajal.
Mala jornada para los españoles. Además, ayer Rafa Jodar dio una exhibición ante Fonseca y se lo llevó en el tercer set. Es verdad que la jornada de hoy está yendo peor. Acaba de caer, como dices, Dani Mérida ante Tsitsipas en 2 sets. También ha perdido Davidovich en el primer turno ante Ruth. Así que ya solo nos queda Rafa Jodar como esperanza española en este mutuo Madrid Open.
En el Maratón de Londres ha ocurrido una cosa que es digna de reseñar. Hemos bajado... El hombre ha bajado de las 2 horas, José Luis Gil.
El nombre para la mítica es el de Sebastian Sau, el primer hombre que baja de las 2 horas en un maratón prácticamente perfecto, el de Londres. 1:59:30, rebajando 55 segundos la marca de Kelvin Kiptum en una carrera donde Kehelcha, segundo, y Kiplimo, tercero, también hubieran hecho marca mundial. En su cuarta maratón, Sau ya está en los libros de historia del deporte en una carrera sobre unas zapatillas de vanguardia, resuelta sin agonía y que profetiza nuevas marcas.
Antes de comenzar los playoffs de la Euroliga, el Real Madrid le ganó al Valencia, primero contra segundo. Pilar Casado.
Paso adelante del Real Madrid para asegurarse la primera plaza de la regular tras esa victoria el sábado en el Rocha Arena ante Valencia, el que saca 4 triunfos quedando 6 jornadas. El Barça aparcó su eliminación europea y ganó al Baskonia, mientras sigue la histórica racha de Lucán Murcia. Es tercero tras alcanzar las 21 victorias, más que nunca en la ACB. Por abajo arde el descenso con otra victoria del Covirán Granada, la quinta, y también ganaron en la pelea por evitar el descenso Gran Canaria y Burgos.
En ciclismo, Kiki, es noticia de la mañana. Landa dice adiós al Giro.
Sí, el landismo, el Giro de Italia, que arranca el 8 de mayo. Hoy hemos sabido que se fracturó la pelvis en la Vuelta al País Vasco. Tampoco estará Joao Almeida. Para sorpresa de nadie, Pogacar ganó la Lieja-Bastoña-Lieja. Exhibición de Seixas también, que fue segundo. El joven francés, Paola Blasi, fue quinta en chicas. Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturias.
Vamos al Parra Center porque ha habido remontada histórica de los Spurs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de San Antonio pasaron de perder por 17 al descanso en Portland a ganar por 21, algo inédito en la historia de los playoffs. Regresó Wembanyama tras perderse el tercer choque. Firmó un partidazo y los Spurs se ponen 3-1 en la serie. Igual que los Celtics, que vencieron por 32 en Filadelfia en la noche en la que volvió Embiid tras su operación de apendicitis. Además, Toronto se impuso a Cleveland para empatar a 2 la eliminatoria y los Rockets ganaron su primer partido a los Lakers, que mandan 3-1 antes de volver a Los Ángeles para el quinto encuentro.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. ¡Hola, Pedro!
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues vamos a dedicarle esta semana, como está el Mutua, el torneo de tenis de Madrid, pues al tenis, ¿no?
Muy bien. Lo que decida bien está, Pedro. Tú eres el dueño de la sección.
Como está la gente muy enganchada con el tenis, con Jodar y tal.
Con Rafa Jodar, sí.
Exactamente. A ver dónde llega este chico, porque... ha empezado a jugar al tenis y mira dónde está ya el tío.
No hemos degustado todavía Alcaraz y ya estamos con Jodar, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver lo que sucede con este chico. Bueno, pues entonces vamos a buscar, porque estamos hablando de tenis, pues uno de los grandes jugadores de tenis, ¿no? De la historia. Un tenista ya, por supuesto, retirado, ¿eh? Un tenista que además fue durante una época bastante popular, ¿vale? A pesar, y esto ya son pistas, de que nunca fue número uno y que solamente tiene un título de Grand Slam. También es campeón de la Copa Davis.
O sea, es un tenista reconocido, solo tiene un gran slam, pero no fue número uno.
No, llegó a ser número dos, pero nunca fue número
pero
uno.
Pero es un tenista que muy conocido.
Es muy conocido, ya te digo que durante unos años fue bastante popular.
Perfecto, pues me gusta el reto. Esta semana de tenis aquí en Madrid buscamos un tenista ilustre. Muy bien, Pedro, hasta la tarde, un abrazo.
Adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el futuro Real Madrid.
El madridista ahora mismo no tiene ilusión, ni aunque le digas... Bueno, si le dijeras Klopp, a lo mejor se ilusionaba algo. Pero aún así, aunque le digas Klopp, va a decir ya, sí, también trajimos a Xavi Alonso.
Más allá de ilusión hay que buscar un entrenador.
El único, a lo mejor, que podría generar algo de esto es Jürgen Klopp y tampoco sin tirar cohetes.
¿Pero Florentino va a ser igual con Klopp que con Scaloni?
Claro.
¿O va a ser igual...?
Igual.
De todas formas, por la experiencia que sabemos y conocemos del Real Madrid, cuando un entrenador llega porque hay que convencer a Florentino Pérez de que hay que fichar a uno en concreto, ya empieza mal.
¿Hay algún entrenador al que Florentino Pérez de verdad le diese el mando de verdad, dejándole hacer?
A Mourinho.
Pues entonces que venga ese.
Pues que lo fiche.
Mourinho, estáis vetados para hablar del Real Madrid.
No, Paco, es que no confundamos a la gente. No estamos proponiendo a Mourinho. Estamos diciendo que a quién haría caso Florentino.
Y
al único que haría caso es a Mourinho. Es que si no, no sales de...
Pues si no haces caso a... Si no
voy a decir de Zidane, Ancelotti, Zidane, ese tipo de entrenadores, no hay tantos. O sea,
voy a decir una cosa de que...
Ilusión, si, ilusionar ilusión a Klopp. Si no, ahora, ¿Klopp se adaptaría a este modelo?
Klopp igual tenía más problemas con los jugadores que con el presidente, también te lo digo, ¿eh?
Los aficionados se han dado cuenta que el problema son los jugadores. El presidente siga apostando más por los jugadores que por el entrenador... O traes a un manager general y dices, yo doy un paso al lado y lo dejo todo en manos del director general.
Este año ha habido el ejemplo más claro de lo que es el Madrid, el presidente del Madrid ha preferido a Vinicius antes que a su entrenador.
Y en arroba deportes cope, que estamos preguntando a Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas, el próximo entrenador del Real Madrid, ¿qué cualidad debería tener? ¿Si mano dura o buen gestor? Y un 83% ha dicho que mano dura.
Mano dura quiere la gente para el futuro del Real Madrid. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, aquí en Deportes Cope.
¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Es el tercer intento de asesinato del que Donald Trump sale ileso. Ocurrió a las 8:30 de la tarde del sábado en Washington, concretamente en el Hotel Hilton. Cena de gala con más de 2.500 invitados, todos ellos corresponsales que cubren la información de la Casa Blanca para todo el mundo. La verdad es que no se me ocurre un evento más propicio para que una noticia alcance difusión internacional en cuestión de segundos. Era la primera vez que Donald Trump asistía a este evento. Le acompañaba a su esposa, Melania, y el vicepresidente J.D. Vance. Con todo el mundo sentado y hablando tranquilamente, con la música de fiesta sonando, se escuchan de fondo unos disparos. En ese momento, un grupo de agentes del servicio secreto rodean rápidamente a Trump y Melania, incluso se ponen delante de ellos en lo que se llama la línea de fuego. El propio Trump lo ha contado en la cadena CBS.
Bueno, en parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba pasando y no se lo puse nada fácil. Me levanté, miré alrededor y empecé a darme la vuelta para salir. Iba ya más o menos a medio camino cuando me dijeron, por favor, al suelo, al suelo. Así que me tiré al suelo y la primera dama también.
Fuera del salón principal, varios agentes consiguen reducir a un hombre de 31 años. Se llama Cole Thomas Allen, va armado con una escopeta y una pistola de calibre 38. Lleva también abundante munición y varios cuchillos. Intentaba atravesar a toda velocidad el último control de seguridad antes de entrar en la sala donde se estaba celebrando la cena. Ahí es cuando se produce el tiroteo que se escucha en el interior del salón. Nuestro corresponsal David Alandete, que estaba invitado a esa cena de gala, vio todo ese intento de asesinato y lo vio además a pocos metros del presidente Trump. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Me imagino que con sensaciones todavía raras en el cuerpo, ¿no? Cuéntanos, David, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste?
Pues al principio fue confusión. Yo estaba en una mesa justo al lado del escenario, a pocos metros de donde estaba J.D. Vance, el vicepresidente, y oímos ese ruido que Trump describió, yo creo que muy adecuadamente, como si cayeran unas bandejas, un sonido metálico. Yo en ese momento pensé que algo no estaba bien, ¿no? Y en este país, como las armas son tan comunes, Pilar, y hay tantas matanzas en iglesias, en colegios, en supermercados, en cines, uno al principio no se da cuenta, pero te acostumbras al final a buscar la salida y a buscar dónde está la salida de emergencia más próxima. Y eso es lo que hice en ese momento. Y ahí vi cómo la gente empezaba a tirarse al suelo. Y tirarse al suelo. Me tiré también al suelo y a los 3 segundos levanté la cabeza diciendo, bueno, voy a ver qué hace Trump, ¿no? Porque claramente ha sido víctima ya de 2 intentos de asesinato. Este podría ser el tercero. Efectivamente, vi cómo en ese momento 2 agentes del servicio secreto con fusiles recortados y con chalecos antibalas se subían a la mesa donde estaba Trump, donde estaba su plato, donde estaba comiendo, y el presidente era rodeado por un muro humano. Ahí pude ver muy claramente, Pilar, cómo primero evacuaban a J.D. Vance, al vicepresidente. Uh-huh. Se ha dicho mucho de esto, pero lo evacuaban porque él iba solo y no se resistió. Trump se resistió. Trump no quería irse. No
ha
quería
dicho
salir.
Que quería saber qué estaba pasando, ¿no? O que quería mirar,
además,
¿no?
Uh-huh. Llámale insensato, llámale curioso, llámale valiente, llámale a Trump lo que quieras, pero no quería irse. Eso es como cuando le empiezan a disparar y se levanta, ¿te acuerdas?
Sí.
Y los agentes del servicio secreto intentando que se agachara y él no quería. Pues esto igual, él quería quedarse. Él quería estar ahí, ver, mirar con los ojos. Luego vi cómo pedía que sacaran antes a la primera dama, que estaba en el suelo, a gatas, y a la secretaria de prensa, Pilar, que está embarazada, está a punto de dar a luz. Y ahí estaba, ¿no? Y Trump al final pidió también que sacaran a los periodistas y fue el último en salir. Se resistió hasta el final. Yo en un momento pensé que había tropezado porque lo vi caer, pero él dice ahora que es que se agachó. De todos modos, yo creo que si Trump se hubiera caído no lo admitiría, diría que se había agachado, ¿no? Entonces yo lo vi caer y se puso junto con la primera y luego se volvió a levantar y salió por su propio pie.
¿Cómo fue la evacuación? ¿Cómo salisteis los periodistas? Porque erais muchísimos, más de 2.000 y pico invitados. ¿Cómo fue esa evacuación?
Pues mira, en ese momento mi principal idea era llamar a la COPE y llamar a la ABC y avisarles de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasa es que no había cobertura dentro del salón, porque esto es en un sótano rodeado de cemento y yo mandando mensaje, la angustia total de se han llevado a Trump, ha habido disparos, una camarera me dijo que pensaba que había otro tirador dentro, en activo. Tú, imagínate un sitio cerrado, aislado, con la posibilidad de que haya más gente disparando, ¿eh? Bueno, imagínate, entre 2.500 personas no sabes de dónde pueden venir los tiros, ¿no? Y además yo mandando el mensaje de disparos Trump y el mensaje que nos sale del WhatsApp, esto que no se ponen las marquitas estas, ¿no? Y yo con una angustia digo, pues me tengo que ir. Así que vi que una puerta se abría por donde se habían llevado al servicio secreto y a la gente y me fui por ahí y salí pues por los pasillos del hotel y ahí pude llamar a Xavi, que es el compañero que estaba en los boletines el fin de semana.
Estaba de guardia, exacto, de madrugada.
Y le conté, oye, esto tal, y entramos, le mandé un mensaje y también hablé con el diario, con el ABC, pude contarles lo que había pasado, empezamos a contar la historia y ahí ya, yo entré en pánico ahí, Pilar, porque Trump quería volver. O sea, estábamos ya, nos aislaron, nos sacaron. Yo pasé por donde habían sido los tiros, vi a los fotógrafos y...
¿Y dices que Trump que quería volver a la sala? ¿Quería continuar con la cena?
Sí. Trump quería volver y quería dar su discurso. Y Trump dijo que no le iban a impedir que diera su discurso, que quería darlo, que quería darlo, que quería darlo. Y al final le convencieron dos cosas. Uno, el servicio secreto, que le dijo, no va a volver, aunque quiera. Y segundo, la secretaria de prensa le dijo... El discurso que ibas a dar era un ataque brutal a los medios de comunicación y a cómo te han tratado. Yo creo que esta noche no es la noche adecuada para ello. Así que yo estaba fuera y Trump dijo, voy a ir a la Casa Blanca y en media hora voy a dar una rueda de prensa en la sala de prensa. Y yo, vestido con el smoking de el Hilton de Washington a la Casa Blanca, que son 2.5 kilómetros, corriendo una maratón, porque claro, no había taxis, no había nada, estaba todo cortado y logré llegar a la rueda de prensa. Pero, o sea, la gente me vio haciendo footing en Washington con un smoking y la pajarita el sábado por la noche.
Madre mía, qué aventura lo que estás contando. Rueda de prensa que se produce pues minutos después de ese intento de atentado en el Hotel Hilton, la rueda de prensa en la que tú, David, le pudiste hacer una pregunta a Trump. Vamos a escuchar ese momento.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Le preguntabas por la violencia política porque ya es el tercer intento de asesinato que sufre Donald Trump desde el año 2024. David, ¿cuáles fueron las medidas de seguridad para acceder a la cena? Porque en teoría el Hilton debería estar completamente blindado.
Fue realmente ridículo, Pilar, y lo digo como miembro de la Asociación de Corresponsales, que es la que organiza la cena, ¿de acuerdo? COPE, junto con el ABC, yo represento a los dos medios en la Asociación de Corresponsales y realmente te puedo decir que pasamos a la alfombra roja. Yo tuve, nada más llegué a la alfombra roja, corrí porque estaban el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, y me acerqué a ellos. Tengo fotos de ellos a 3 centímetros de ellos. Yo quería preguntar a los dos, pues por España, por mis cosas, ¿no? No querían dar declaraciones, pero los dos saludaron. Pero yo pasé ahí a ellos, Pilar, sin haber pasado un detector de metales. Y te puedo asegurar, te doy garantías, yo no tengo armas ni las quiero tener nunca, pero que yo podría haber entrado con un arma donde estaba Marco Rubio. El hecho de que este tipo, el Cole Allen, entrara con el arma y decidiera ir a por Trump, demuestra que podía haberle pegado un tiro a estos secretarios que pasaban por la alfombra roja y a los periodistas que estábamos allí. Luego, yo iba con la entrada, que la tengo aquí justo ahora delante de mí, que no pone ni mi nombre ni nada. Es una entrada que pone mesa tal, cena de corresponsales de la asociación. Tú enseñabas esto, que puede ser una fotocopia o te lo pueden haber dado. Podía ser el del año pasado perfectamente, porque nadie me lo miró. Lo enseñé. Miraron el ticket así de lejos, no pone ni nombre ni nada y podía entrar cualquiera.
¿Y no pasasteis un escáner? ¿Un mínimo escáner?
Eso cuando yo enseñé este ticket, que este ticket, te digo, Pilar, podía ser una fotocopia o me lo podrían haber robado y podía haber entrado ahí quien fuera, ¿no? Y ahí sí que pasábamos por un escáner por el que teníamos que dejar el móvil y las llaves debajo de una bandeja y pasar por el escáner y era una agencia de seguridad y el servicio secreto los que hacían el escaneo. Pero te digo, yo para entrar en la Casa Blanca, desde luego, tengo que presentar mi identidad, dar un PIN, pasar un escáner de seguridad, hacer un escáner de cuerpo y de las cosas que llevo conmigo. Tienes más seguridad en un aeropuerto que en cualquier... cuando entras a la COPE, que tiene que pasar por una ventanilla, tiene más seguridad que entrando en la cena ese día, te lo aseguro.
Permíteme un segundo, Alandete, porque quiero saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y experto en seguridad. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El hecho, Fernando, el hecho de que un presidente de Estados Unidos tenga que pasar por episodios como el de ayer, intentos de asesinato de los que sale ileso, ¿significan que su inteligencia funciona bien? ¿O si la inteligencia funcionase bien, ni siquiera nos enteraríamos?
¿La inteligencia de Trump o la inteligencia de los servicios de inteligencia? Porque si hablamos de la inteligencia de Trump, evidentemente estamos hablando de una persona que ya se considera un tocado por la mano de Dios. El hecho mismo que ha contado su corresponsal de levantarse y decir yo estoy aquí, pues evidentemente significa que quiere, bueno, una de las salidas que tiene es morir martirizado y porque políticamente pues tiene muchos problemas en el conjunto de lo que es el MAGA, ¿no? Pero si hablamos de inteligencia en sentido institucional, servicio secreto, etcétera, evidentemente un lobo solitario, que me has llamado lobo solitario porque un lobo solitario no es eso, pero bueno, un individuo que entra armado y que logra llegar a acceder a esas disposiciones armadas, no es un tema de inteligencia, es un tema de seguridad. La inteligencia solo opera cuando hay información previa, datos, blogs, comunicaciones que este individuo había mandado minutos antes, es decir, no días antes, semanas antes, y no tiene ningún rastro, a día de hoy, no tiene ningún rastro ni de radicalización, ni de exageración política, ni de ningún tipo de cosas que a la inteligencia, a la NSA fundamentalmente, que es la que monitoriza todo esto, le pudiera llamar la atención. Por tanto, evidentemente la inteligencia ahí no tiene nada que ver, o muy poco que ver. Ahora tendrá que ver en ver las raíces, las redes, etcétera, etcétera, que voy a tener ese individuo. Otra cosa es la seguridad. Cuando vemos las imágenes, las vemos completas, las vemos de diferentes perspectivas y ángulos, que hemos tenido tiempo para hacerlo, nos damos cuenta que si bien el operativo de servicio secreto funciona correctamente, seguramente el operativo de entrada a la sala no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque un individuo no puede pasar corriendo delante de los agentes del servicio, así como así. Evidentemente, como ha dicho su compañero, tiene que haber una serie de controles previos a esa entrada. Quizá el exceso de confianza o quizá a lo mejor un problema de protocolos ha hecho que, una vez más, el servicio secreto, ya veremos cuántas cabezas ruedan, vuelva a cometer algún error. El que salga el señor Vance primero, es lo que ha hecho su compañero, estaba más cerca de la salida, estaba solo. Sí. Y Donald Trump, en esa visión trumpista, pues evidentemente de exhibición también un poco, pues evidentemente se niega a irse porque es su momento. El momento de, a pesar de que me atenten, yo intento levantarme. Ese momento es la única forma que Trump, que no es un político, Trump no es un militar, Trump no es un negociante solo económico, es un empresario. Es empresario además de medios de comunicación también. Por tanto, sabe lo que significa una imagen y una foto. Y esta foto de quererse levantar, de no irse hasta que se vean los demás, es algo que va contra una narrativa, que va contra la narrativa que hasta ahora está teniendo su contestación en el proyecto MAGA o en otros ámbitos políticos de Estados Unidos.
Fernando, en la escena de este fin de semana vimos varios tipos de fuerzas de seguridad. Estaban los escoltas, que forman parte del servicio secreto y van de paisano, vestidos con traje, que son los primeros que llegan a Trump y le meten debajo de la mesa. E inmediatamente después llegan unos agentes con metralletas. ¿Estos quiénes son? ¿Son federales?
Estos son, no, son agentes también de servicio secreto. También, también había luego militares que fueron, en, fueron de caqui, para decirlo de alguna manera, de gris, ¿no? Los de negro son unos tipos de operaciones especiales que también pertenecen al servicio secreto, que son los que están, por ejemplo, en las azoteas para evitar francotiradores, etcétera. Pertenecen al círculo del servicio secreto como tal. Y luego están los militares, los últimos que aparecen, que son las fuerzas de apoyo. En el caso de que hubiera haber, tuviera que haber una evacuación más peligrosa porque hubiera un ataque más, más alto, digámoslo así, un grupo terrorista, un grupo muy numeroso armado, no solamente una persona, que pudiera atentar contra el presidente de Estados Unidos o cualquiera de la Casa Blanca, ¿no? Y esos son los dos, tres uniformes que se ven. Lo que sí se ve claramente es que Donald Trump le echan al suelo porque el mejor sitio donde una persona, hasta que sabes identificar el fuego, no es andando. Ejerces un blanco. Si te ven de pie, eres un blanco a batir. Si estás en el suelo parapetado tras una mesa y varias personas, es mucho más difícil llegar a ti. Por tanto, es una acción normal, cotidiana y dentro del protocolo de lo que es la salvaguarda de una personalidad.
Pues Fernando Cocho, analista de inteligencia. Fernando, gracias por tu análisis.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Fernando. Alandete, vuelvo contigo. ¿Quién es el detenido? Este hombre, Cole Allen, que creo que comparece esta tarde, ¿no?, ante un juez federal.
Sí, de hecho, estoy esperando para acercarme al juzgado federal aquí en Washington para que comparezca y le lean los cargos. Es muy probable que se enfrente a la pena de muerte y probablemente por fusilamiento, porque lo ha reinstalado Trump. Es un tipo que era profesor en California, en Torrance, vino hasta Washington en tren, pasó por Chicago. ¿Por qué tren, Pilar? Pues porque en el tren puedes llevar armas, no pasas por un escáner.
Eso te iba a preguntar, porque aquí en España las estaciones de tren tenemos también escáner. ¿Allí no?
No tienen escáner. Puedes pasar tranquilamente si lo llevas en tu equipaje de mano.
Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos.
Sí, sí, totalmente.
Me llama muchísimo la atención. O sea, sí, en los aviones y en los trenes, como pasa en España y en otros muchos países del mundo. Pues, en el tren también tienes que pasar un escáner.
Hasta que haya una desgracia.
Claro.
Hasta que haya una desgracia. Y esa es la verdad. Y vino, se alojó en el
Hilton
y ahí estuvo 2 días. Probablemente dicen que reconoció, que incluso llegó a esconder bastante material, como los cuchillos y demás, y ya entró corriendo. Y se ha dicho mucho, no, es que estaba elevado, no, es que hay gente que está exagerando. No, para nada, para nada. Estaba en una zona un poco más elevada, pero le separaba una escalera de donde estaba Trump. Y tenía, si llega a entrar, con el rifle que llevaba, podía haberle tirado a Trump fácilmente, porque además Trump estaba en una zona elevada y muy visible.
Y se enfrenta a pena de muerte, me decías.
Sí, se enfrenta a la pena de muerte por cargo de intento de asesinato en tentativa y además porque Washington es una ciudad federal y Trump ha reinstaurado la pena de muerte a nivel federal. Así es.
Alandete, para acabar, hoy comienza la visita de 4 días de Carlos de Inglaterra y Camila. Me imagino que el intento de atentado contra Trump habrá obligado a revisar muy bien, ¿no?, las medidas de seguridad.
Washington es realmente una prisión en este momento. Es imposible pasar de una calle a otra, acercarte a la Casa Blanca. Hay varios perímetros de seguridad. Los periodistas tenemos que pasar varios. Además, está no solo la cena de gala y un rey y una reina y todos los empresarios, los millonarios que quieren verse con ellos y demás, sino también el hecho de que este tipo va a comparecer ante el juzgado y está esto también desatando bastante interés porque, ya sabes, ¿no? Al asesino de Kennedy le pegaron un tiro, ¿no? Es decir, es gente que de verdad está también expuesta, ¿no?, y que puede tener represalias bajo custodia policial.
Alandete, ¿se te ha pasado el susto?
La verdad que no tuve susto. O sea, me puse ahí debajo de tal, pero yo creo que como periodistas nos entra la adrenalina de
ya,
querer
informar. Te entiendo perfectamente.
Y, oye, después de haber estado en Afganistán, en Siria, lo comentaba
tienes antes. Tienes mucha mili esto, también,
no,
claro.
No, tampoco, para nada, susto.
Lo que tienes es material de sobra para escribir ya, vamos, cuando
¿otro
quieras
libro?
El segundo libro.
Sí, el segundo o el tercero.
O el tercero,
yo creo que vamos
lo que quieras.
A libro por mes.
Totalmente, totalmente. David Alandete, nuestro corresponsal en Washington y testigo directo del intento de atentado que sufrió este pasado fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alandete, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Hasta
luego. Un abrazo. La imagen, la verdad que es increíble. En una nave industrial de Ceuta, un frigorífico escondía algo más que mercancía. La entrada, un túnel secreto que llegaba a 19 metros bajo tierra. El pasadizo conectaba la ciudad autónoma con Marruecos. El objetivo, introducir droga en España y en el resto de Europa. Este narcotúnel de Ceuta se descubrió hace un mes, pero hoy hemos visto las primeras imágenes.
¿Puedo levantar? Sí, aquí hay jaleo. Aquí hay...
Y esas imágenes son impresionantes. Se ve una galería de piedra parecida al interior de una mina, con puntales para evitar desprendimientos, con agua que se filtra a través de las paredes por culpa de un arroyo cercano. El narcotúnel tiene 1,20 m de alto y 80 cm de ancho. Es el segundo túnel de este tipo que se descubre en el último año. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Estamos hablando, Nacho, de una obra de ingeniería, ¿no? Porque, bueno, un túnel que parece, como decíamos, una mina. ¿Cómo funcionaba exactamente y cuánta droga podía pasar por ahí?
Mira, podía pasar 2 toneladas de hachís a la semana, que es una verdadera salvajada. ¿Y cómo funcionaba? Pues se ha descubierto la parte del túnel que terminaba en España, en el Tarajal. El Tarajal en Ceuta es conocido por la famosa tragedia del Tarajal. Con la inmigración, y lo que había allí era pues una fábrica medio abandonada, que no tenía mucho uso. A su lado había una cámara al mismo nivel de insonorización, donde había, entre otras cosas, unas bombas de achique de agua que hacían muchísimo ruido y, por tanto, tenían que insonorizar las paredes para que no fuese detectado por nadie que pasase alrededor. De ahí bajabas a una especie de despensa de la droga, donde almacenaban el hachís para poderlo sacar cuando no hubiese moros en la costa. Lo digo porque yo entiendo que la droga viene de Marruecos y llega a España al Tarajal, y del Tarajal emigra, ya sea por barco, por camión, y pasa a la península, etcétera, emigra a, sobre todo, a la zona de Holanda, donde el presunto autor de los túneles tenía contactos familiares para distribuir su droga en esos países, ¿no? Tenía un sistema brutal de poleas, engranajes, cuerdas, porque, claro, tú puedes bajar la droga, que la droga siga los... Había unos vagones donde podían empujarla, podían poner la droga y trasladarla en vagones para no tener que cargarla, pero había otras partes, Pilar, donde ese túnel que has descrito tú, de 1,20 de alto por 80 de ancho, se convertía en 70 de ancho y en 0,5 metro de alto. Es decir, la gente, ahí ya no pasaban los vagones, se tenían que tirar al suelo los porteadores y arrastrar la droga por el suelo, gateando. Y cuando se ha visto el túnel y se ha ido a analizar el túnel, se ha intentado caminar, pero mucho está anegado por el agua. Con lo cual no se ha podido, la policía española no ha podido conocer cuál es el otro extremo, dónde está de Marruecos el otro extremo, aunque las autoridades marroquíes han dicho que ya se encargan ellos de eso.
Pasaban hachís, ¿no?
Sí, hachís. Pero podrían haber pasado lo que quisiesen. Podrían haber pasado cocaína, heroína, incluso material bélico. Podrían haber pasado lo que quisiesen porque no estaban detectados de ninguna de las maneras. A mí me resulta francamente chocante que no se hubiese detectado, y claro, no hay data para el túnel. ¿Cuándo se construyó el túnel? ¿Cuántas toneladas de hachís han pasado por debajo de ahí? La policía ha sido incapaz de determinarlo todavía.
Nacho, cuando se descubre este narcotúnel, hace un mes se detiene a 20 personas, incluido un ex guardia civil. Como decimos, es el segundo, además, el segundo de este tipo que se descubre en el último año. ¿Una construcción de este tipo es posible sin gente que haga la vista gorda o mire para otro lado? Y no pienso solamente en España, hablo también de Marruecos.
Yo no creo que eso es imposible. De todas maneras, por dar los datos exactamente de la detención, se llama la Operación Ares, detenido a 27 personas. Durante las pesquisas se han intervenido 17 toneladas de hachís, ahí es nada, 88 kilos de cocaína. No es descartable que pasasen también cocaína bajo el túnel, bajo el suelo, y 1,4 millones de euros en efectivo. 1,4 millones de euros en billetes, que es la leche, que es la leche. Y dices, ¿es posible? Pues no, yo no creo que sea posible ni que del lado español ni de que el lado marroquí nadie se enterase. Tú, cuando construyes un túnel, Joder, ¿tú te acuerdas de la película Evasión y Victoria?
Sí, claro, sí, sí, cuando se escapan, cuando quieren escaparse, sí, ¿no?
Aquello era un sarao grandísimo para poder construir el túnel. Yo creo que es muy difícil que nadie se enterase, que nadie notase los movimientos. Pero, claro, tú tienes que llevar pilares, tienes que llevar rocas para sujetar, tienes que hacer las bóvedas, tienes que contratar a peones que se dediquen a sacar la arena, y todo eso tiene que ir a algún sitio. Y todo eso es perfectamente detectable, sobre todo cuando se sabe que la frontera entre Marruecos y Ceuta, o entre Marruecos y Melilla, son fronteras altamente sensibles, no solo a la droga, a la inmigración irregular, a mucho tipo de delito que tiene que estar permanentemente vigilado. Es como la frontera de México con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Esa la vigilan? Pues claro, la vigilan de la leche, porque ahí ha habido muchos narcotúneles que se han ido haciendo a lo largo de la historia, pues, aviones, narcotúneles. Para pasar droga lo han intentado todo. En España incluso ha habido hasta narcosubmarinos. Y en ficción he llegado a ver narcosubmarinos teledirigidos que venían de Marruecos a España y que entraban en el río Guadalquivir y acababan descargando.
Bueno, es que los narcos siempre están eso, ¿no? Adaptándose. Cuando las lanchas están vigiladas, ellos se lanzaron al submarino. Cuando se han controlado los submarinos, se han puesto a excavar bajo tierra. Es increíble. Una última pregunta, Nacho. ¿Está entrando ahora en España más o menos droga que hace unos años?
Pues yo creo que cada vez más, y cada vez es más difícil, porque aparte de que cada vez hay más droga, y es la sensación que tienen los propios investigadores de la policía, aumenta el poder enorme de las mafias de la droga en cuanto a corromper... a corromper el alma de las personas que tendrían que estar al lado de la ley. Y es muy difícil. Cuando te dicen plata o vida, tú decides si quieres el dinero o quieres que te peguen un tiro. Entonces, va a ser, yo creo que va a ser una lucha complicada y que no se va a ganar nunca. Ni Estados Unidos la ha ganado contra México con todo lo que hizo y con las implicaciones que hubo de los servicios de inteligencia, ni creo que se gane en Europa.
Nacho Abad. Gracias, Nacho.
A ti.
Pues ayer fue el Día Mundial del Matrimonio, pero más allá de las fechas, el amor de verdad está en el día a día, en convivir con lo bueno y con esas manías que muchas veces nos sacan a todos de quicio. ¿Qué manía de tu pareja te desespera, pero oye, tú sigues ahí aguantando? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, si es que el amor nos ciega al principio y luego nos pone las gafas de ver de cerca.
¿A quién íbamos a escuchar? Que no le escuchamos.
A un cabezota, que al principio es eso, que todo cambia con el tiempo, pasan los años y esa perseverancia del principio, que te parece tan romántica, muta a una cabezonería pura y dura que no hay quien lo aguante.
Bueno, pues la escuchamos dentro de un ratito. Y quien nos quiera dejar su nota de voz, ¿en qué teléfono?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sé.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es... la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar. Porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.